Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano. Nuevamente voy a tener el privilegio de compartir con ustedes los resultados, los hallazgos de un estudio que precisamente se ha hecho a propósito del Bitcoin. Sabemos que fue una medida apresurada, nada planificada, ¿verdad?, que refleja la falta de una política económica responsable, pues, y no se ha hecho ninguna evaluación ni previa. Entonces, es una cuestión que ha suscitado desde el año pasado, ¿verdad?, una especie de inquietud, temores, incertidumbres. Y ahora, en esta ocasión, pues, dos jóvenes investigadores, Meraris López, compañera docente de acá, de nuestro Departamento de Economía, junto con César Artiga, han recientemente publicado un documento en donde se analizan, pues, el impacto que tendrá precisamente el minado de Bitcoin sobre naturaleza, por supuesto, el medio ambiente, la economía y también sobre las desigualdades sociales, porque todas estas medidas deben ser previamente evaluadas por su impacto y no se ha hecho nada. Si es una cuestión que se ha hecho, como decíamos, ¿verdad?, como dicen en lenguaje nacional, a la pasarraya, y no se sabe qué esperar. Y hay una serie de luces allá que nos dan precisamente sobre lo que puede ocurrir en esas instancias de nuestra sociedad. Bienvenida, Meraris y César Artiga.
Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación y, bueno, esperemos que el desarrollo de este tema sea de importancia y, bueno, estamos abiertos aquí para la discusión.
Muy bien, César.
Gracias, buenas noches a todos, sí, y todas. Un gusto estar con ustedes de nuevo y, como dice Merari, ¿verdad?, un tema importante, trascendencia para el país. Esperamos darle luces a la ciudadanía para ayudar a que comprendamos mutuamente mucho más de este tema.
Gracias. Sí, porque es necesario esclarecer, pues, que no solo por la forma en que se ha esto ejecutado, sino porque no se ha hecho ninguna evaluación de impacto, precisamente porque ese es el aporte que ustedes precisamente hacen con este estudio para compartirlos con nuestros radioescuchas, que estén conscientes, pues, de los, digamos, efectos, por supuesto, ¿verdad?, nada alentadores que va a traer consigo esta cuestión. Bien, entonces, lo primero sería, Meraris y César, aclararle a los radioescuchas ¿en qué consiste esa cuestión, esa operación de minado del Bitcoin? Para que sepan, pues, el terreno donde nos vamos a mover.
Bueno, me voy a permitir contestar, sí, esta pregunta. Tal vez César abona posteriormente.
Sí, claro.
Bueno, básicamente la minería de Bitcoin, como se llama genéricamente, pero en realidad son todos los criptoactivos que pasan por este proceso, están fundamentados en una tecnología que se denomina blockchain.
Sí.
Que de lo que trata es ir creando bloques para esto da vida a los criptoactivos, ¿verdad? Digamos al Bitcoin, por ejemplo, que es el que más, del que más se ha hablado en el caso de El Salvador, en su unidad más pequeña, ¿verdad?, hasta llegar a la que se llama Satoshi, hasta llegar a la creación, pues, de un Bitcoin, ¿verdad? En este caso, se trata de que los mineros, que son estas personas que se dedican a la extracción de Bitcoin, se tienen que resolver complejos cálculos matemáticos, y esto sí, lo hacen a través de un equipo sofisticado que debe de estar operando las 24 horas del día para resolver esas complejas operaciones que dan lugar, pues, como por decirlo en palabras simples, dan como resultado un código que es la respuesta a esa operación matemática que va a dar lugar al Bitcoin, ¿verdad? El detalle de esto es que implica que haya una utilización intensiva de energía,
sí.
Una utilización de un equipo sofisticado que tiene una duración de vida bastante corta y que, sí. Pues, por tanto, va a traer estas implicaciones ambientales y socioambientales en las que vamos a profundizar a lo largo de este programa. Quizás destacar que... Sí. Digamos, si tienen que realizar miles de millones de operaciones,
sí.
Para lograr extraer las recompensas,
sí.
Que los mineros obtienen para generar los bloques, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el costo ambiental es muy alto y es en lo que vamos a conversar más adelante.
Sí, César, ¿algo que añadir, sí, sí. A lo dicho por Meraris?
Sí, bueno, como Meraris lo ha indicado muy bien,
sí.
Esto del minado del Bitcoin es una competencia, ¿verdad? Es una competencia para, digamos, para ver quién gana, quién adivina el número secreto, el código secreto escondido ahí en este acertijo de cálculos matemáticos.
Sí, algoritmos.
Y el,
sí.
que gana, ¿verdad? Entonces se lleva el Bitcoin, ¿verdad? Se lleva la unidad.
¿Cómo no?
Entonces, lo importante de esto,
sí.
En una competencia es que hay ganadores y perdedores, ¿verdad?
Claro, claro,
sí caso,
es, ¿verdad?
En el caso nuestro, como país,
sí.
Pues no tenemos nada que ganar en ese sentido, porque es un derroche de energía atroz, ¿verdad?
Sí,
cuando,
sí, sí.
Precisamente, como lo vamos a analizar, vivimos en un país que importa energía, vivimos en un país donde muchas... comunidades todavía no tienen acceso a energía eléctrica,
claro.
Y otras situaciones, ¿verdad?
Sí.
Un país empobrecido
muy
y con
bien.
Las desigualdades de El Salvador, apostándole a una competencia para ver si algo saca de ahí. O sea,
sí.
Es absurdo.
Claro. ¿Y saben qué me llama la atención? Que vaya, el término minar, también en el idioma castellano, significa socavar, destruir poco a poco algo. Entonces, claro, y de ahí se habla de minería, pues todos nos imaginamos, ¿verdad? Obreros con picos y palas cavando túneles, ¿verdad? Abriendo fosas para extraer los minerales de la tierra, pero ahí está la cuestión. Es minado, bueno, no solo va a minar, ¿verdad? Como ustedes lo van a comentar, ¿verdad? La ecología, la economía, pues sí, también tiene esa acepción, justamente. El castellano le hace honor a la palabra minado porque... ciertamente se apoya en una actividad extractiva como la minería tradicional, extracción de minerales, metales preciosos y todo eso, y precisamente requiere pues un consumo pues llamémosle exorbitante de energía eléctrica, y claro, eso de suyo pues ya dice mucho. Entonces, por eso les quería compartir esta inquietud, ¿verdad? Porque, como ven, la palabra, para que quede claro a los radioescuchas, ¿verdad? Que ciertamente, pues, como ustedes bien lo decían, para generar un Bitcoin se requiere un consumo, pues, exorbitante de energía eléctrica. Y que un país como El Salvador, pues, como que no está muy, por así decirlo, dotado, como ustedes lo van a comentar a continuación. Con la siguiente pregunta: ¿cuál es el estado de la matriz de fuentes de generación de energía eléctrica? O decir, ¿cuáles son las fuentes principales, verdad, para la generación de energía eléctrica en el país? ¿Cómo está esa? Y luego, pues, pasaríamos a la parte que concierne a la demanda. ¿Cómo está? Si esta generación de energía, si el país es autosuficiente, ¿cómo está esa cuestión?
En la investigación que realizamos con César,
sí.
Tomamos los datos más actuales que estaban disponibles,
sí.
En el Consejo Nacional de Energía.
Sí.
Los datos estaban hasta el 31 de octubre, digamos desde enero 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.
Sí, bien actualizado, sí.
Y la matriz energética reflejaba que la principal fuente de energía en el caso del país es la energía hidroeléctrica,
sí.
Con el 35% más o menos de la generación total.
Sí.
Le siguen la generación de energía a través de una fuente geotérmica, y es importante decir que la tercera fuente de energía más importante en el caso de la matriz energética de El Salvador es el búnker. Esto se refiere a la producción de energía a través de la utilización de derivados del petróleo, y dependemos sí. todavía de esa energía que suele denominarse una energía sucia, ¿verdad? Sí. Por todos los efectos ambientales que tiene, seguimos dependiendo alrededor de un 15% de este tipo de energía. Quizás voy a hacer un paréntesis sí. para que las personas que nos escuchan logren ubicarse en la importancia que tiene de identificar las fuentes de energía, sí. y es que si vemos, por ejemplo, en el caso hace unos 4 días se anunció el aumento en la tasa, en el precio de la energía eléctrica a todos los niveles, ¿verdad? Es decir, tarifario. A nivel comercial y a nivel residencial.
Sí.
El detalle de utilizar búnker es que seguimos dependiendo de la importación de petróleo y esto implica que pues, se encarezca también la factura eléctrica. Pues bueno, esto es solamente la punta del iceberg porque posiblemente con el aumento de la demanda por otros usos, ya sea los usos regulares del hogar, del comercio, de la industria, y ahora introducir el tema del Bitcoin, pues posiblemente va a socavar aún más sí. este rubro y posiblemente vamos a ver impactos tanto en el mediano como en el largo plazo del precio de la energía. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son las fuentes de las que dependemos.
Sí, la primera pues, es la generación de energía por la fuente hidroeléctrica, ¿verdad? El río Lempa principalmente. De ahí,
principalmente.
Sí, 35%, o sea, 100 de cada kilowatts o lo que sea, la unidad de medida, ¿verdad? Pues de cada 100 kilowatts, 35 provienen de, ¿verdad? Las represas en el río Lempa principalmente. Y la participación de la geotérmica, que es donde están minando para el Bitcoin, ¿cuánto es el aporte?
Es aproximadamente un 27%.
Sí.
O sea, de 27 de cada 100 kilowatts se sí. estarían generando a partir de energía geotérmica.
Sí, es la segunda en importancia, ¿cómo no? Ahí están los zarzales, hay varias fuentes en el país, ¿verdad? Los infiernillos y esta zona de Berlín, el Tronador, donde ahí ya la tienen minada, ¿verdad? Para esta cuestión, por ahí han empezado en esa parte, ¿verdad?
Sí, la primera granja minera sí. se está ubicando en Berlín y quizás ahí César puede ampliar un poco más.
Después el búnker. Esa sería, digamos, todavía las principales fuentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, claro, ¿y qué otras fuentes alternativas hay? Pues a estas tres, porque sumarían en total pues un poco más del 70%.
Sí, el resto se divide en biomasa, que prácticamente sí. es la energía que se crea a partir de el bagazo de la caña principalmente.
Sí, sí. sí.
Solar fotovoltaica, sí. Esas dos tienen aproximadamente el 10.5%.
Sí, ya es algo.
Y el resto es entre eólica y diésel, ¿verdad? Sí. Con eso se completaría el 100% de la matriz de generación eléctrica. Estos datos son para 2021.
Bien, entonces, vaya, lo que sí se avecina es que, pues, la segunda fuente de generación de energía eléctrica, pues, va a ser copada o va a ser, pues, dedicada a esta cuestión del Bitcoin, ¿verdad? Pues, ese riesgo. Y eso, pues, por supuesto que sería a expensas de la demanda por parte de otros sectores. Entonces pasemos a la medida en que la demanda interna de energía en general y energía eléctrica es suplida por la producción local. Como que no es así, ¿verdad? Como que no alcanza, el país no es autosuficiente en cuanto al aprovisionamiento de energía eléctrica. ¿Cómo está esa situación, César y Meraris?
Sí, yo creo que un dato que me gustaría ampliar sí, de lo anterior es que más allá de la composición de la matriz energética que parecería, ¿verdad?, en el caso de El Salvador, que es una matriz energética diversificada y digamos amigable con el ambiente porque tenemos geotérmica, fotovoltaica e hidroeléctrica, como lo mencionaba Meraris.
Sí.
También es importante que la ciudadanía, que los radioescuchas también sepan que El Salvador también tiene compromisos internacionales que debe honrar y cumplir en el marco de cambio climático.
¿Cuáles
por
son,
ejemplo,
César?
Y por ejemplo, un caso importante que hay que analizar con respecto al uso de energía, sí, es que estas energías llamadas renovables no son lo suficientemente estables en este momento en ninguna parte del mundo para poder sostener la demanda excesiva que implica la minería de Bitcoin. César. Entonces, al final se termina, sí, usando, digamos, como el discurso de que se va a minar Bitcoin, sí, con geotermia, hidroeléctrica y otras fuentes, sí, renovables, sí, pero como estas no son suficientes para digamos, el excesivo que esta actividad extractiva implica, entonces se termina recurriendo a los combustibles fósiles, que son los que están generando el calentamiento y precisamente los compromisos de cambio climático que el país debe honrar, ¿verdad? Así que se vuelve contraproducente,
claro,
en la medida que es una tecnología sumamente extractiva y que genera una cantidad intensa de extracción de energía que este país no puede sostener.
Claro. César, hay algo interesante acá, que vaya, se vende como una apuesta por la energía de fuentes renovables. ¿Cuáles son específicamente las fuentes renovables para que nuestros radioescuchas recuerden? Puede ser que algún momento lo supieron o se les olvidó, para que lo tengan presente siempre. ¿Cuáles son esas fuentes de energía que se llama de recursos renovables? Porque El Salvador también ha suscrito convenios y también se han echado a andar en las administraciones anteriores, ¿verdad? Unas leyes para el fomento precisamente de energía por medio, generación de energía por medio de fuentes renovables. César, ¿cuáles son?
Sí, bueno, en ese caso, en el caso de El Salvador, en específico con lo que tiene que ver con la minería del Bitcoin, sí, se ha hablado de la minería a través de la geotermia, ¿verdad?
Sí, geotermia, sí, sí.
Específicamente de la instalación de una granja minera en Berlín, en Usulután.
Sí.
Que realmente después de algunas noticias donde se dio a conocer esta medida por parte del Ejecutivo, nos hemos dado cuenta que realmente no es una granja minera, sino que es un contenedor que tiene 300 computadoras que está funcionando en Berlín, ¿verdad? Eso realmente no es una granja minera, pero sí, lo han vendido así. Entonces, digamos que dentro de lo que se llaman las fuentes renovables, sí, que se están utilizando para minería de Bitcoin, por ejemplo, en Costa Rica recientemente se ha anunciado que va, sí, a entrar a este tema también a través de la hidroeléctrica, ¿verdad?
Sí.
Aquí en El Salvador va a ser geotermia, allá están hablando de hidroeléctrica, fotovoltaica, pero en todas estas, digamos, al menos en estas tres fuentes, digamos, renovables de energía, no son lo suficientemente estables para mantener 24 horas,
sí,
y todos los días de la semana, todo el tiempo, encendidas estas computadoras, claro, compitiendo por generar estos cálculos matemáticos, claro, que adivinen precisamente el algoritmo,
claro,
que les va a dar el premio por el Bitcoin.
Así es, sí.
Exacto.
Y son monstruos para consumir kilowatts, ¿verdad? Son tragamiríadas de kilowatts esos contenedores, ¿verdad?
Ahí, exacto, está la cuestión. En el caso de El Salvador tenemos, sí, un contenedor con 300 computadoras. Eso es todo lo que hay en ese momento.
Sí, comienza.
Pero, por ejemplo, podemos ver en Texas, en Estados Unidos y en otros países, las granjas mineras tienen más de 1,000 computadoras minando 24/7, ¿verdad?
Sí, asusta.
Si El Salvador quiere llevarnos hacia esa senda de minado, este país lo van a exprimir y solo va a quedar el bagazo como la caña.
Sí, sí.
Hacia eso vamos.
Nos están minando.
Vamos a hacer un bagazo.
Sí.
Nos están llevando a convertirnos en un bagazo.
Claro.
A eso nos está llevando el minado de Bitcoin. Y un dato importante que mencionabas al inicio,
sí,
¿verdad? Es que precisamente no hay estudios de impacto ambiental.
Claro.
Y se han violentado todo el debido proceso para asignar estas tecnologías. Por ejemplo, sí, se desconoce la licitación para adjudicar el proyecto de del contenedor minero en Berlín.
Sí.
No se hizo público.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Digamos, a través de algunos cálculos que nosotros hemos hecho, hemos indagado y sabemos que ese contenedor puede andar como por la inversión como por 1.2 millones de dólares aproximadamente.
Sí, el costo.
Pero se han violentado los procesos y se le ha ocultado información a la ciudadanía que tiene derecho a saber porque esto, claro, es trascendental para la vida del país.
Así es, esto va a impactar y por eso la importancia de que ustedes estén compartiendo con nuestros radioescuchas, porque sí, es una cuestión que se avecina y que pues ya comenzó, ¿verdad? Y ciertamente también inquieta el hecho de que ya en El Salvador se había prohibido la minería metálica, ¿verdad? Fue una, pues por así decirlo, una ganancia que hubo, ¿verdad? Para no dejar, pues, un país pequeño, con pocos recursos, muy poblado, y aparte de eso, de entre los países más vulnerables, pues entonces con eso se va a estar socavando todavía más la capacidad productiva, lo poco, ¿verdad?, que ha quedado en la economía nacional. Bien, entonces, entonces en definitiva, antes del Bitcoin, pues como que la matriz energética vigente en El Salvador, digamos, hasta mediados de 2021, da la impresión, quiero que ustedes lo aclaren a los radioescuchas, que no era sustentable desde el punto de vista económico y ambiental, y esto como que vendría a empeorar. ¿Cómo está esa situación, Meraris?
No es tan así, ¿verdad? Porque sí. Si vemos las dos fuentes más importantes para el país, sí, son fuentes renovables, que sí, implica que son, pues, fuentes, digamos, denominadas limpias, porque sí, generan un menor impacto ambiental, sí, con respecto a la creación de energía tradicional. Sin embargo, el problema acá es que en El Salvador seguimos teniendo una demanda insatisfecha.
Muy bien.
Lo que implica que, digamos, por lo menos 11 de cada 100 hogares en el país no dispone de acceso directo a la red de energía.
Sí.
Y tiene que satisfacer sus necesidades de energía a través de conexión con hogares vecinos,
sí,
incluso la utilización de querosene o candelas o generadores eléctricos que utilizan gasolina, ¿verdad?
Sí.
Entonces, alrededor de estos 11 de cada 100 hogares, pues sí, tendrían esta demanda insatisfecha, esta necesidad insatisfecha, y por tanto, agregar una demanda más o un uso adicional, sí, a lo que, sí, existe, a la creación de energía que existe, genera graves impactos a nivel socioeconómico.
Claro.
Además, cabe destacar que hasta los datos que revisamos para, sí, octubre de 2021, alrededor del 20% de la energía eléctrica se importaba de países vecinos como Guatemala y Honduras.
Sí.
Esto implica que ante una mayor demanda que se pueda generar por introducir un uso adicional de la red de energía, pues también puede aumentar la dependencia, claro, que tengamos como país de los países vecinos. Esto es importante a nivel económico porque lo que nos dice es que ante un eventual shock externo, ante una, una catástrofe, por ejemplo, que implique que nuestros países vecinos cierran la provisión de energía al país, digamos que estoy hablando de un evento más, más extremo, ¿verdad?
Sí,
pero
sí,
que debido a todo lo que está pasando en,
claro,
el mundo, el cierre de las, el corte de las cadenas de suministro, el cambio climático que cada vez afecta más a fuentes de energía, como por ejemplo la hidroeléctrica por la disminución de los caudales de los ríos, etcétera, digamos, un montón de cosas que pueden afectar también la producción en los países vecinos. Eso, pues, generaría impactos a nivel económico, desabastecimiento, aumento de la, claro, brecha entre la oferta y la demanda, ¿verdad? Y sobre todo porque ya se aprecia, hemos hecho un análisis desde 1990 hasta 2019,
sí,
de cómo la dependencia de las importaciones ha sido creciente. Entonces, esto lo que nos augura es que, pues, la introducción del Bitcoin y, como ya lo destacamos en nuestra investigación, siendo una moneda hambrienta de energía,
sí,
pues lo que va a provocar, o lo que se prevé es que, pues, ensanche todavía más esta brecha y que, por supuesto, aumente las desigualdades, sobre todo en aquellos hogares más vulnerables.
Sí, Meraris, pero 20%, es decir, de cada 100 kilowatt que se utilizan en El Salvador de energía eléctrica, que 20 vengan del extranjero, sí es demasiada dependencia del extranjero, porque en una catástrofe, en una emergencia, los países la van a ocupar primero para sí mismos. Y si,
exacto.
Sí.
Sí, ese es como el principal foco, ¿verdad? Cabe destacar que estos,
sí,
son datos variables dependiendo, sí, de la época también del año en el que nos,
claro,
encontremos, pero realmente lo que nos da la alerta,
claro,
es que ha habido una tendencia sostenida al alza a depender de las importaciones de energía. Sí, si ustedes se recuerdan, sí. Si nuestros radioescuchos se recuerdan, cuando estábamos en la cuarentena domiciliar 2020, el presidente de la República dijo que habíamos pasado a ser un país que era exportador neto de energía. Sí. Eso sucedió porque evidentemente las empresas habían parado, porque se estaba haciendo un menor uso o demanda, claro, de energía debido al paro de la industria. Entonces fue como un momento nada más.
Sí, y de todas maneras.
Dos o tres meses después, sí, volvimos a ser importadores, sí, como lo hemos, claro, sido desde 1990 y posiblemente hacia atrás.
Pues sí, en todo caso, Meraris, 2020 es un año atípico y no se pueden hacer comentarios, pues sí, ¿verdad? Porque no es representativo del, ¿verdad? Digamos, de las tendencias
la
o de las.
Sí.
Sí, entonces ahí fue. Son comentarios así que vaya, pero no son válidos porque, pues sí, es una coyuntura, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia. Ahora bien, entonces el tema es que las consecuencias, sí, ¿verdad? No son muy alentadoras, mucho menos prometedoras, ¿verdad? Porque sí, se va a importar más energía y esa mayor excedente de energía, si es que pues sigue, ¿verdad?, el suministro de esos países vecinos, pues no va a ser utilizada para cerrar la brecha que hay para los hogares, porque se supone que los hogares son el destinatario, ¿verdad?, último, pues, ¿verdad?, terminal de la actividad económica, y siempre vamos a tener esos hogares, pues, el 11%, o vaya, cálculo redondo, el 10% del 1,5 millones de hogares que reportan la encuesta de propósitos múltiples, pues es un montón de gente en términos absolutos, ¿verdad? Y es una pena que no tengan, pues, un suministro de energía eléctrica. Entonces, como que ese va a ser uno de los, empeorar, ¿verdad? O algunos, a lo mejor algunos ya no van a poder pagar el recibo de energía eléctrica, ¿verdad? Porque hay otras cosas que pueden suceder, y ya se avecina en abril, como que va a entrar en vigencia el nuevo pliego, ¿verdad? No es un buen augurio.
Sí, o sea, del 15 de enero, sí, al 15 de abril más o menos,
sí, sí,
se ha experimentado un aumento casi el mayor como del 18%, sí, o sea que es un grave impacto, sí, a la tarifa energética, y, ajá, en tres meses vuelve a revisarse, y posiblemente con este panorama que tenemos vamos a experimentar otro aumento.
Muy bien, entonces hablando de el tiempo, ¿verdad? Pues ya se nos acabó el tiempo de la primera parte de nuestro programa. Apreciable radioescuchas, Hablando de Economía regresa en unos minutos después de que escuchemos algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.